Muy bien, Romanos 15, vamos a leer versos del 15 al 21. Cuando alguien lo tenga, diga ya. Ah, perdón, diga ya. Eso, se escucha más bonito acá. Muy bien, Romanos 15, del 15 al 21 dice así. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerte recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, dice Pablo. Por eso empieza diciendo que habla con un poco de atrevimiento, porque va a hablar de él, de su vida, de lo que ha hecho. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, por la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y con prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Miren lo que dice, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, él lo presenta como la parte siguiente, yuxtapuesta donde él está, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Vuelvo a leer el versículo 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra. Diga conmigo, con la palabra. Y con las obras. Con potencia de señales. Y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Imagínese que usted un día pueda decir esto. De manera que desde Jerusalén hasta Ilírico. De manera que desde Argentina hasta Alaska. De manera que desde Argentina hasta Australia. O de Europa hasta África, todo lo hemos llenado del poder del Evangelio. Este congreso se llama Somos Luz en esta generación, somos luz para este tiempo. Voltea al que está a su lado y dile, no se te olvide que la luz en las tinieblas es donde resplandece. Creo que es tiempo de que varias lucecitas de aquí vayan a cumplir el propósito por el cual Dios los llamó y su tiempo ha llegado. Hay gente mía de Paraguay también, un abrazo, hermanos. Señor, te damos gracias por esta hermosa mañana, glorifícate. Me pongo en tus manos, Espíritu Santo, habla con poder. Señor, que cada palabra que salga de mi boca vaya sellada con fuego en el corazón de todos los que están aquí y que la palabra cumpla todo el propósito por el cual será enviada. Glorifícate, Señor. Engrandécete, Señor. Espíritu Santo, este es tu lugar, esta es tu casa. Haz lo que quieras en este momento. Y yo te ruego que mientras compartimos el poder de tu gloria, Señor, sea impregnada en cada uno de ellos. Y seamos instruidos y capacitados y enviados por ti, Señor, para cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado. Desde el inicio de este congreso hasta el final de este congreso, toda la gloria y la honra sean al único y solo Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. ¿Y alguien en Córdoba dice conmigo? Muy bien, diga conmigo, versados y ungidos. Otra vez diga conmigo, versados y ungidos. Quiero introducirme a ustedes con este testimonio. En una ocasión estábamos en un país no muy lejano de aquí, muy cerca de acá. Más bien estábamos en la frontera entre dos países sudamericanos, donde mi esposa y yo, y Ricardo, está por ahí, tuvimos el privilegio de ministrar en cierta ciudad. Era un evento de 3 días, o de 2, en el auditorio municipal, y cada día algún pastor con su familia nos llevaba a comer. Llegamos entonces con unos pastores rusos que están ministrando ahí, algunos misioneros rusos que están ahí. Y la congregación era muy pequeñita. Algo que no frecuentemente yo suelo ver. De día era la congregación, de día era la casa y de noche se transformaba en congregación, solo lo separaban con una cortina. Era notorio que la comida que nos estaban poniendo al frente era especial. Yo entiendo que era la comida lo mejor de toda su semana porque nos dieron lo mejor. Ellos ofrecieron lo mejor con su corazón. Entonces estaba el misionero ruso, su esposa, sus 2 hijos, ¿verdad? Y estábamos comiendo. De repente, este misionero hace un chiste su hijo de 9 años en la mesa hace así, ja, 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 ja. Yo no lo sé acá, pero en México eso sería una falta de respeto impresionante. Nosotros guardamos silencio. El misionero le dice, bueno, hijo, no esperes un papá perfecto, solamente espera a un papá, por lo menos tienes papá. El niño responde, tú no eres mi padre. Ah, si no soy tu padre, entonces ¿quién soy? No, no lo sé qué eres. Y los ángeles guardaron silencio. Todo se hizo silencio en la mesa. Mi esposa por debajo me agarraba la pierna. No, 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 no malentiendan. Yo sé que es su gozo, pero no, 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 no. No, sino que me decía, habrá más algo. Y yo callado, yo seguía comiendo. No iba a dejar ese asado por cualquier otra cosa. Dios bendiga el asado, mi hermano. Ya sentí la gloria de Dios aquí y es temprano todavía. El punto es que estaba... Dale un aplauso al Señor y gózate. Entonces el niño vuelve a hablar y dice, papá, ya sé quién eres. Ah, sí, ¿quién soy? Y entonces el niño dice, mire, búscate en el libro que está ahí. Al lado de la mesa había un libro y era un libro de un zoológico. El papá le dice, hijo, pero ese es un libro de animales. Y el niño de 9 años responde, sí, ahí búscate, a lo mejor te encuentras. Hubo silencio en la mesa. Mi esposa ya me tenía la rodilla roja, como diciendo, habrás algo. Y yo, es que estaba terminando la última parte del choricito y el chinchulín. Eso no puede faltar, el chinchulín. Y entonces, yo me quedé tranquilo. En ese momento entendí, el padre se sintió muy avergonzado por lo que el niño estaba haciendo y tenía una hermanita más de 6 años. Hubo silencio hasta que yo terminé de comer. Ya que terminé de comer, entonces vino la unción del Espíritu Santo. Y entonces me fui a un lado de la sala, que era la congregación también, y llamé al niño y a la niña. En ese momento Dios habla a mi corazón. ¿Cuántos creen que Dios habla? Dios habla a mi corazón y me dice, era el último día de la gira, toda una gira por ese país. Dios nos había bendecido, los discos y DVDs, que por cierto ahí están, ¿verdad? Así es que Dios habla a mi corazón y me dice, no lo cuentes, no lo cuentes, solo mete tus manos a las bolsas y toma toda la ofrenda y todo lo que traes de todo, de toda la gira, y ponlo en la mano de esos dos pequeños. Yo entendí que el coraje que ellos sentían era por la escasez momentánea que ellos estaban viviendo. Y digo momentánea porque Dios nunca se queda con nada. Y a los que sirven a Dios les va bien. A los que sirven a Dios les va bien. A los que sirven a Dios les va bien. A los que sirven a Dios les va bien. Y entonces llamé a los dos niños, al de 9 y a las 6. Mi esposa estaba conmigo a un lado. Saqué la ofrenda y la puse en sus manos. Claro que a los dos niños no les entraba en sus dos manitas los billetes y todo eso. Y el niño comenzó a llorar. Agarré las manos de él y de ella y le empecé a decir, esta ofrenda no es por ti. Esta ofrenda es por el ministerio de tus padres. Cada día que tus padres han servido a Dios, cada cosa que ellos no les han dado a ustedes por darle a Dios o a la congregación, Dios se lo va a recompensar a ustedes. La siembra de ellos será la cosecha de ustedes. El niño comenzó a llorar y le dije, con esto cómprate lo que quieras, te gozas con esta ofrenda, sí. Pues esto a partir de hoy empezará a ser frecuentemente en sus vidas. ¿Quieres ser bendecido? El niño llorando dijo, sí, pues entonces te encarezco que seas el guardián del ministerio de tus padres. A partir de hoy, si papá y mamá están tristes, tú los vas a alegrar. Si papá y mamá bajan el brazo, tú se los vas a levantar. Porque mientras tus papis sirvan a Dios, tú estás condenado a ser feliz y próspero por el resto de tu vida. Mientras tus papis sirvan a Dios, tú estás sentenciado a ser la persona más bendecida, próspera que Dios ha levantado en tu vida. Lo sobrenatural que pasó en ese momento es que el niño empezó a temblar. Ahí tuvimos un encuentro con el poder del Señor. Cuando el papá ve que su hijo es lleno del Espíritu Santo, el papá y la mamá corren también. Mi esposa oraba por la misionera y el padre fue lleno del Espíritu Santo. Al final, después de eso, el papá me dice, Abraham, es la primera vez que mi hijo, mi hija, inclusive yo, tenemos una llenura así del poder del Espíritu de Dios. Al final de la reunión, en la noche, ese niño 9 años, estaba en primera fila, peinado como Bart Simpson, raya en medio y su corbatita, con una Biblia. Y cuando hago el llamado al altar, él pasó adelante. Y ahora es un niño que está sirviendo ahí para la gloria del Señor. No osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho a través de mí, por medio de la predicación de la palabra, por la gracia que me es dada, en lo que me corresponde. De aquí hasta acá hemos predicado la palabra y lo hemos hecho con el poder del Espíritu Santo y el respaldo de un Dios poderoso. Diga conmigo, número uno, versados y ungidos. Voltea al que está a su lado y dígale, versados y ungidos. Voltea al que está a su lado y dígale, palabra y poder de Dios. El que escribe esto es Pablo. ¿Y quién era Pablo? Pablo era una persona versada. Pablo era una persona instruida. Pablo era una persona con palabra. Pablo tenía conocimiento. Pero Pablo dice, ¿de dónde he ido? No solamente he tocado a las naciones con la palabra, sino también con un respaldo sobrenatural del Espíritu Santo. Ha habido señales, ha habido milagros, ha habido potencia. Y creo que el desafío de todos los que servimos a Dios en el siglo XXI es este: ser versado y ser ungido. Ser una palabra de Dios, pero también respaldado por el poder de lo alto. Y platico esto como en conjunto, porque a veces pareciera que están peleados, o formamos dos equipos diferentes y no es así. Hubo un gran predicador de nombre D.L. Moody. ¿Alguien ha escuchado de D.L. Moody? D.L. Moody fue una persona que causó avivamiento en su época. Era una persona muy sencilla, con muchos errores gramaticales. No era apto de palabra, sin embargo, provocó un avivamiento. Al final de una reunión, alguien se le acercó y le dijo, usted tuvo en su mensaje 14 errores gramaticales. A lo que el D.L. Moody le contestó, ¿cuántas personas aceptaron a Jesús hoy? 14. Y él les dijo, 14 personas a Jesús por cada error que yo cometí. Por otro lado, había otra persona, llamado John Wesley, que también causó avivamiento en su época. ¿Alguien escuchó hablar de Wesley? Ahora, Wesley era un abogado. Wesley era instruido. Wesley era versado y era capacitado. Sin embargo, el poder de Dios también lo respaldaba. En una noche de avivamiento, cuando él bajaba del podio, alguien se le acercó y le dijo, mire, señor Wesley, abogado, Dios no necesita de su intelecto. A lo que Wesley respondió, pero Dios tampoco necesita de tu ignorancia. A lo que voy, es que en los discípulos del Maestro, Jesús tuvo de todo. Jesús tuvo un Pedro que era pescador y gente sencilla, pero que aún los enfermos en su sombra se aventaban para ser sanados. Pero Jesús también tuvo un publicano, también tuvo un Mateo, también tuvo gente de alta. Recuerde José de Arimatea, miembro del concilio, Nicodemo, principal de toda la tierra, y aún el mismo Mateo es uno de los 12. Luego Lucas, el médico, el amado, el que escribe, también siguió a Jesús. A lo que voy es a esto: en Cristo todos tenemos cabida, en Cristo todos tenemos una oportunidad. Él usa todo para la gloria de su nombre. Hermano, ¿y por qué le hablo esto? Porque cuando yo voy a un evento y yo me siento escuchar y me gozo y recibo todo lo que Dios tenga para mí, cuando escucho un ungido, solo cierro mis ojos y levanto mis manos y permito que la presencia de Dios me ministre. Y cuando escucho un versado, agarro mis notas y dejo que la instrucción del Espíritu Santo venga a mi vida. Pero usted no me va a negar que no hay nada más glorioso en este mundo que cuando usted llega a un evento donde se encuentra alguien que sabe lo que dice con todo el respaldo y el poder del Espíritu Santo. Alguien vino a Córdoba esta mañana. Alguien vino a Córdoba esta mañana. Porque de aquí saldrá mucha gente enviada que no solamente necesita ser capacitada, sino equipada para cumplir el propósito por el cual el Señor te ha llamado. Alguien está aquí para recibir unción de Dios esta mañana y adorar el nombre de Jesús. El diablo sabe cuando tú no sabes, y sabe cuánto sabes, qué es lo que no sabes. Pero cuando tú lees la palabra y te llenas de ella y tú la abres, es como leche y miel fluyendo a través de ti. Ponle la mano al hombro al que está a tu lado y dile, no puedes amar algo que no conoces. No puedes amar a un Dios que no conoces. No puedes amar una palabra que no conoces. ¿Cuántos aman esta palabra? ¿Cuántos tienen hambre de esta palabra? ¿Para cuántos esta palabra ha sido bendición y poder en donde quiera que van? Ahora la pregunta es, ¿a cuántos les gusta la presencia de Dios? ¿A cuántos aman el poder de Dios? ¿Cuántos disfrutan la unción del Espíritu Santo? Yo te desafío que no te escojas ni lo uno ni lo otro. Quédate con las dos, que las dos son para ti. Ama la palabra y llénate del poder del Señor. Y que Dios haga poderosas cosas a través de ti. Como Pablo, como Jesús, que hablaban y mientras hablaban, algo sucedía en el corazón de la gente. Versados y ungidos. El desafío para los ministerios del siglo XXI. Cuando te llenas de la palabra, te llenas de poder y te llenas de unción. Luego cuando la compartes es como cataratas de leche y miel fluyendo a través de ti. La palabra entra y cumple el propósito en la gente que te está escuchando. Pero la unción del Espíritu Santo es el que pudre el yugo del diablo. La unción del Espíritu Santo es la que libera a las personas. Unción y palabra, versados y ungidos. El desafío para esta generación. Quiero que me acompañes a primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 4, por favor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y lo habla un hombre que realmente tenía conocimiento. Lo dice un hombre que realmente estaba capacitado y estaba instruido. Aún él ahí dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, sino con demostración del Espíritu Santo y poder. Respeto y honro a los versados. Y también respeto y honro a los ungidos, porque cada uno tiene su precio. Cuando tú escuchas a una persona que tiene conocimiento, tuvo su precio. Muchas noches de no dormir, muchos días esforzándose un poco más, simplemente por amar la palabra del Señor y llenarse de ella. Y no me digas a mí, cuando has estado triste, la palabra te ha consolado. Cuando has estado caído, la palabra es la que te ha levantado. Las voces de los amigos te animan, pero es la palabra que te mantiene de pie. Y luego viene la llenura del Espíritu Santo, a secar tus lágrimas, a levantar tus manos, a poner una sonrisa en tu boca. Y sigues completamente listo para seguir adelante, cumpliendo toda la obra por el cual un día tú fuiste llamado. Mi alma adora el nombre de Jesús, pero cuando me encuentro con un ungido, yo le pido que ore por mí. Porque así como la versación tiene su precio, la unción también tiene su precio. La unción no viene con varitas mágicas. La unción solo viene de estar en la presencia del Señor, buscando el rostro de tu amado. La unción es poderosa, pudre el yugo del diablo, te habilita sobrenaturalmente para hacer todo lo que el Señor te mandó a hacer. No hay cosa más maravillosa que ver a alguien que sabe lo que habla, completamente respaldado por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes como quién? Como Jesús. Como Jesús. Como Jesús. A los 12 años ya la gente se quedaba boquiabierta con el conocimiento que había de él. Pero sanó enfermos. Levantó paralíticos. Le dio vista a los ciegos e hizo caminar a los cojos. ¿Alguien quiere unción y palabra esta mañana en Córdoba? Ahora di conmigo, número 2. Esta palabra y esta unción es poderosa en todos y en todo lugar. Ahora Pablo dice, ya que prediqué con la palabra y con demostración del Espíritu Santo, desde Ilírico hasta Jerusalén, todo lo he llenado del poder del Evangelio. Tus pensamientos no donde sea caerán bien, pero esta palabra se puede predicar en todo el mundo. Si tú vas a compartir lo que tú crees y piensas, habrá alguien que a lo mejor difiera con tu pensamiento. Pero si tú predicas esta palabra cabe en cualquier rincón del planeta. Si tú predicas esta palabra por sí misma será honrada y también te honrará a ti. Tú abrazas esta palabra y esta palabra te abrazará a ti. Si Dios te envía a China, a Alemania, a Europa del Este, donde quiera que te envíe, esta palabra, si tú la honras, también te honrará a ti. Isaías 66, verso 1 y 2, por favor. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa de que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Alguien de aquí todavía tiembla a la palabra del Señor? Mis ojos estarán sobre ti si tiemblas ante mi palabra. Cuando predicas la palabra, la gente vendrá. Y cuando es pasto lo que sale de ti, las ovejas vendrán para comer pastos frescos que salen a través de ti. Ponle la mano al hombro al que está a tu lado y dile, las naciones están hambrientas de Dios a través de ti. Dile, la gente está hambrienta de Dios a través de tu vida. Cuando Dios te hizo, rompió el molde. Como te va a usar a ti, solo te va a usar a ti y a nadie más. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por eso no te compares con nadie más. Lo que vayas a hacer, hazlo como Dios te indique, en la manera que Dios te mandó, con lo que Dios te regaló, con lo que Dios hizo. Nadie Dios va a usar en una manera similar a la tuya. Por eso te está usando a ti, con la unción y los dones que a ti el Señor Dios te dio. Isaías 55:11 dice así, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada para aquello en que le envíe. Más que nada estos últimos años y meses, el Señor me ha permitido recorrer diferentes naciones del mundo solamente por una palabra y por un respaldo de Dios. Y quiero decirle que en Checoslovaquia, cuando el comunismo estaba más fuerte, no estuve ahí, pero me contaron el testimonio. Cuando el gobierno retiró las Biblias de entre la gente, hubo un pastor que alcanzó a arrancar un pedacito de la parte de abajo, así, se quedó con un solo versículo. Fue todo lo que él tenía. Durante un año, todos los domingos del año, este pastor predicó solo de ese versículo con el que se quedó. Y domingo tras domingo, el Espíritu Santo venía para revelarle un mensaje diferente acerca de ese versículo. Con un solo pequeño espacio, el rema del Espíritu Santo venía a él y alimentó a toda una iglesia por un año con un versículo de la palabra del Señor. En Pekín, en China, en el año 85, todavía, no hace mucho, había una Biblia en un poste encadenado. Y toda la gente, los hermanos, apuntaban su nombre en una lista. Había 60, dile que está a tu lado, había 69 iglesias. Y solamente una Biblia, en el centro de la ciudad, amarrado a un poste encadenada. Los hermanos y los cristianos de todas esas 69 iglesias tenían que venir y apuntar su nombre para una cita. Tenían 5 minutos, esperaban meses para tener 5 minutos y poder leer la Biblia. Había un guardia, un policía. Cuando la gente llegaba después de esperar tanto y leían esos 5 minutos, dicen que la gente lloraba. De repente, y trataban de comer todo lo que podían. De repente venía el guardia y le decía, disculpe señor, sus 5 minutos terminaron. Y la gente decía, por favor, no me quiten de aquí, no me quiten de aquí. Señor, tiene que retirarse, la gente hace fila por meses. Y arrancándolos del poste, la gente gritaba, daría mi vida por tener una de estas. Daría mi vida por tener una de esas. 5 minutos solamente para alimentar a Pekín todavía en el año 85. Si tú supieras el poder de la palabra que traes en tus manos. Si tú supieras el poder de la palabra que portas. Si tú supieras el poder y el respaldo sobrenatural que puede poner cada vez que tú pones esa palabra sobre tu boca y sobre tus manos. Luego en China, un misionero llevó más de 1 millón de Biblias en 2 barcos. 500,000 Biblias en cada barco. Era prohibido, atravesaron los radares, no los detectaron, atravesaron la cortina de bambú en aquel tiempo y cuando llegaron a las 4:30 de la mañana los 2 barcos, había 20,000 cristianos chinos esperando para descargarlas y 1 millón de Biblias las descargaron en 10 minutos. Era tan rápido que tenían que hacerlo porque era algo insólito lo que estaba ocurriendo. Que ellos dicen que mientras iban y cargaban y bajaban las Biblias de los barcos, veían un hombre sobre la playa que no tocaba la arena y caminaba de un lado a otro. Y con lágrimas te dicen, yo aseguro que era Jesús que estaba ahí, viendo cómo la palabra entraba a nuestra nación. Luego el gobierno logró recuperar el 10% de las Biblias que entraron a China. Las capturaron y entonces fueron al mar y dijeron, por el mar vinieron, por el mar se van. Y tiraron el 10% de las Biblias en el mar. Pero pasó algo sobrenatural. Las Biblias no se hundieron, sino que flotaron. Y luego en la noche los hermanos chinos en sus barquitos venían y pescaban la Biblia otra vez. Y todo lo recuperaron. Hoy hay una iglesia poderosa en ese país. ¿Alguien se goza conmigo en esta hora? No. Mi alma adora el nombre de Jesús. Mi alma adora el nombre de Jesús. Porque esta palabra es poderosa en todo lugar y en toda la vida de todos los que estamos aquí. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Disculpen mis lágrimas, pero en diferentes momentos Dios me ha permitido estar ahí, en la línea de batalla, al pie del cañón, donde no hay un auditorio como este. No hay 12,000 personas como esta. Solamente hay un grupo de gente dando la vida con esta palabra y un respaldo sobrenatural del Espíritu de Dios, sanando enfermos y dándole vida a multitudes de personas. El que me ama, mi palabra guardará. Y vendremos y haremos morada con Él, dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En este último año, en el 2012, Dios me permitió tener una cercanía con la comunidad rusa, que sufrieron el comunismo y las guerras y creyeron en Jesús y luego salieron para diferentes partes del mundo. Pareciera que a la nación donde Dios enviara, ahí había uno de ellos. Sentí que era algo de Dios, no era natural. Y yo les compartía mis testimonios y cómo Dios en medio de todo nos ha bendecido y siempre nos ha dado la victoria. Y ellos lloraban y al final de las reuniones se sentaban en un círculo alrededor de mí. Hombres ancianos con las manos quemadas, pero con un fuerte amor por Jesucristo y la presencia del Señor. Él dice, en aquellos años de la guerra, cuando mi abuelo predicaba, agarraban a los pastores, los encadenaban y les soltaban a perros cruzados con lobos, que no los alimentaban por meses. Y amarraban a los pastores solo por predicar el Evangelio y tener un respaldo sobrenatural del Espíritu Santo. Pero cuando los lobos cruzados con perros iban corriendo para devorarlos, ellos empezaban a orar. ¿Qué hacían ellos? Empezaban a orar y empezaban a alabar a Dios también. ¿Alguien puede alabar a Dios aquí esta mañana? El punto es que un metro antes de llegar a ellos, los lobos empezaban a doblar la cabeza y cuando llegaban donde ellos estaban, llegaban arrastrados y empezaban a lamer sus zapatos. No podían hacerles nada. Una unción sobrenatural estaba sobre ellos, protegiéndolos. Como no podían hacerles nada, por último, no les quedaba de otra más que agarrarlos y tirarlos al precipicio, todo por una palabra. Los tiraban de un peñasco. Mucha gente normal moría, pero había otros que no. Los pastores eran quebrados sus huesos, pero no morían. Uno de ellos, anciano, platicaba conmigo y me decía, cuando yo estaba tirado en el suelo, mis huesos estaban quebrados y tenía una alta fiebre por la caída. De repente, allí en el fondo del peñasco, vi un hombre que agarró agua con sus manos y me dio de beber. Y este anciano me agarró el hombro y lloraba y me decía, Abraham, yo te aseguro que era Jesús. Porque después de que yo bebí esa agua, mi cuerpo sanó y tuve fuerza para levantarme y caminar y seguir predicando la palabra y hoy estar aquí. Te aseguro que Jesús está ahí donde estás. Di conmigo, versados y ungidos, palabra y unción, no una o la otra. ¿Cuántos queremos todo lo que Dios tiene para nosotros y ser luz en medio de este tiempo? ¿Alguien quiere darle un aplauso al Señor Jesús en esta hora? ¿Me ayuda? Daniel, ¿me ayudas? No tardaré mucho ya. Juan 6:63 dice así, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Diga conmigo, todo por amor a esta palabra. Algunos otros, cuando huían de los países por no renegar el nombre de su Señor, perdón que le hable de misiones, pero ahora que estamos de misioneros, en misiones todo es un milagro. En misiones todo sucede por un milagro. En la misión todo el día es un milagro. En misiones solamente está Dios y tu relación con Él. Y ves cómo milagrosamente todo empieza a suceder. Tu familia es un milagro, cada día es un milagro. Predicas por milagro, vives por un milagro. Porque en Cristo todo es un milagro también. con respaldo y con las obras, todo lo he llenado del poder del Evangelio. Un día, cuando yo era chiquito, y así aullaban los coyotes de mi vecina, me acuerdo que yo iba a congresos así, veía a los que predicaban al frente, y le decía: mamá, ¿y ese señor qué hace ahí gritando y hablando a tanta gente? Y mi mamá me decía: mira, Abraham, ese señor está ahí porque Dios lo ha honrado, Dios lo ha bendecido. ¿Y por qué? ¿Es muy bueno o qué? No, Abrancito, me dijo mi madre, lo que pasa es que ellos amaron la palabra y la palabra también los amó a ellos. Ellos honraron esta palabra y la palabra los honró a ellos. Porque quiero decirte algo, aunque en este evangelio hay cruz y hay espinas, porque sí la hay, llega un momento donde la cruz se vuelve corona. Llega un momento donde las espinas se vuelven gloria. Llega un momento donde la siembra se vuelve cosecha y donde el esfuerzo se vuelve honra, victoria. Llega un momento donde las lágrimas se transforman en fuente. Llega un momento donde Dios, que no es deudor de nadie, nunca se queda con nada. Y la bendición empieza a ser grande y la honra empieza a ser grande. Te conviertes en una persona altamente capacitada para transformar tu entorno, cambiar tu comunidad, no con tu sonrisa, sino con la palabra y el poder del Espíritu Santo. Por eso no esperes a caerle bien a todo el mundo. Tú levántate y sirve a Dios con toda tu alma, con los dones que te dio, con los talentos que te dio. Aunque seas tímido, aunque creas que no puedes, te tengo una buena noticia: allá donde Dios te va a usar, en medio de las tinieblas, no será tu sonrisa, será su gracia. No será tu voz, será su palabra. No será tu personalidad, será su presencia. No será tu fuerza, será tu poder, ni siquiera será tu pecado, será la gracia y la sangre del Cordero limpiando tu vida, será el Espíritu Santo habilitándote sobrenaturalmente para ver la luz de Cristo en medio de una generación hambrienta de la presencia de Dios a través de ti. Alguien vino a Córdoba esta mañana. Alguien vino al Congreso esta mañana. Hay luz para esta generación. Hay esperanza para América Latina. Hay esperanza para las naciones. A otros, cuando bajaban de los barcos, los dejaban en los campos inhóspitos. ¿Y qué les puedo decir en Argentina? Muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Sin nada, les quitaban sus cosas. Y tenían que correr por las noches, en medio del frío y de la lluvia, con sus hijos. No tenían dónde refugiarse más que en las cuevas. Un pastor entró ahí con sus niños en una cueva para refugiarse del frío. Pero lo que no sabían es que era una cueva de leones. Así es que a la medianoche, mientras dormían, en medio del frío, ellos sintieron una presencia. ¿Qué será esto? Eran leones que habían regresado a su cueva. Pero ellos empezaron a adorar a Dios. ¿Qué empezaron a hacer? ¿Qué empezaron a hacer? Adorar a Dios. Y en medio de la oración, ¿sabes qué hicieron los leones? Los leones se pusieron alrededor de la familia y con una pata y con su pelaje los cubrieron del calor. Cuando amaneció y salió el sol, los leones se pararon y se fueron. Dios los mandó para calentarlos toda la noche en el frío. Dios nunca te prometió librarte del horno de fuego. Dios te prometió que en el horno de fuego Él se iba a meter contigo. Dios nunca prometió librarte del foso de los leones. Lo que te prometió es que en el foso de los leones Él le iba a cerrar la boca, porque tú eres su amado, tú eres su ungido, eres la niña de sus ojos, eres real nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, eres cabeza y no cola, eres la sal de la tierra, eres la luz del mundo, somos embajadores del reino de los cielos. Hay un hijo de Dios aquí, altamente listo para hacer luz en medio de esta generación. No lo adoren mucho, no sea que el aplauso suba, la presencia baje. Me quedan 15 minutos, pero algo puede suceder sobrenaturalmente antes de este momento. Mientras yo comparto, veo al Espíritu Santo derramarse ahí en las gradas de arriba. Veo al Espíritu Santo pasearse con sus alas. Ven, paloma mía, y vuela, derramando dones, ministerios, activando todo lo que Él ha puesto sobrenaturalmente en ti. habilitándote, incapacitándote, instruyéndote. Por último, diga conmigo, número 3. Voltea al que está a tu lado y dile todo, 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 por amor a esta palabra. Todo por amor a esta palabra. Por esta palabra hemos dado la vida. Por esta palabra hemos dado nuestra fuerza. Por esta palabra he regalado mi adolescencia, mi juventud, los mejores años de mi vida. Y algo mucho más allá que hoy se pueda contar o decir. Pero aunque en este evangelio a veces hay lágrimas, llega un momento en que todo se vuelve en gozo, se vuelve honra, se vuelve recompensa. Dale un manazo, no tan fuerte al hombre que está a tu lado y dile, tranquilo, tu Dios no es deudor de nadie. ¿Crees que has dado algo a Dios? Él te lo regresará en su momento, al 100 por 1. Esta palabra es corona, honra, alegría, victoria. Es bendición, es abundancia, es poder en el Espíritu Santo del Señor. Ahora escucha esto. Deuteronomio 12:28 dice, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando hoy, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de tu Dios, te vaya bien a ti y a los hijos después de ti, siempre. Segundo de Samuel 22:31, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra del Señor, escudo a todos los que en él esperan. Salmo 107:20, en su palabra, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Alguien ama la presencia y la palabra del Señor. Lean todos conmigo el Salmo 119, verso 42. Escucha tu respuesta, Dios te habla algo y dice, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Háblale a tu enemigo y tu respuesta será, he confiado en su palabra. De rodillas delante de Dios, siempre estarás de pie delante de los hombres. Siempre estarás firme, cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. Extiende la mano hacia el frente, por favor. Isaías 59:21. Porque Dios lanza una unción de familias ahora. Yo oré estos días que el Espíritu Santo no solo viniera sobre ti, sino viniera a toda tu casa, viniera a toda tu familia. Mientras tú estás aquí en el Congreso de Córdoba, Dios está haciendo algo allá en tu familia, en tu ciudad, en tu nación de donde vienes. Oro en el nombre de Jesús que cuando regresas te encontrarás con un milagro que Dios hizo mientras tú estabas acá. Oro que cuando tú llegas, llegas con buenas noticias y buenas noticias te encuentran a ti también. Y este será mi pacto con ellos, dice el Señor. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de tus hijos, desde ahora y para siempre, dice el Señor. Tengo un pacto contigo en esta mañana. Si tú amas esta palabra y si tú amas esta presencia y te aferras a ella y ella se aferra a ti, la palabra y la unción que Dios ha puesto en ti, a partir de hoy la pondré en tus hijos y en los hijos de tus hijos. No faltará en ti familia que sirva al Señor y sea honrado por la palabra del Señor. Espíritu Santo, ahora, esto no te lo está prometiendo cualquier persona. ¿Alguien sabe quién es el Dios que está prometiendo bendecir a tu familia? Le llaman el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el final, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el autor y consumador de la fe, Rey de reyes, Señor de señores, Sol de justicia, fiel y verdadero, estrella resplandeciente de la mañana, la raíz de David, el gran yo soy, el tres veces santo, Jehová Sabaoth, Dios de los ejércitos, Jehová Nissi, mi bandera, Jehová Jireh, mi proveedor, Jehová Rafa, mi sanador, Jehová Chiquenu, Dios en mi defensa, Adonai, Señor del universo, Shaddai, Dios de toda la creación. Y llegamos al Nuevo Testamento. ¿Sabes quién es el que te está tocando por el hombro, ungiéndote en esta mañana? Porque niño nos es nacido, hijo se nos fue dado, y el principal sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de de paz, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, la razón de toda gracia, Rey de reyes y Señor de señores. Y en Córdoba, en Uruguay, en Argentina, en Puerto Rico, en Venezuela, en Colombia, en México, en Europa, toda rodilla se dobla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y aquí en Córdoba, toda lengua confiesa. ¿Estás listo? Que Jesucristo, 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 Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre que está en el cielo. Juan 8:51, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Alguien escuchó eso? Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Palabra y unción, presencia y palabra, conocimiento y poder. No conocimiento sin poder, ni ignorancia ungida. ¿Alguien quiere conocer a Dios a través de su palabra? ¿Y alguien quiere ser respaldado por la palabra del Señor? Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo suelto un hambre desesperada por tu presencia y por tu palabra. Señor, una hambre desesperada por tu presencia y por tu palabra. Como dice el libro del profeta Amós, capítulo 8, verso 11. He aquí vienen días a la tierra de hambre y sed, pero no de pan ni sed de vino, sino hambre de la palabra y sed de mi presencia. Señor, despierta un hambre desesperada en todos los que estamos aquí por amar tu palabra y ser llenos de tu presencia. Señor, Espíritu de Dios, bienvenidos a este lugar. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pon la mano al hombro al que está a tu lado, ya terminé. Les dije que era algo sencillo, un devocional nada más. Versados y ungidos. Conocimiento y poder. No conocimiento sin gloria. Y no ignorancia ungida. Palabra y poder. Unción y ciencia. Y que las naciones tiemblen ante el poder del Espíritu Santo. Solo deja la mano al hombro del que está a tu lado ahí. Es todo lo que vas a hacer. Espíritu Santo ahora. Amado mío. Precioso mío. Mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Quieres adorar a Dios ahí un momento, unos minutos? Adóralo, simplemente adóralo. Adóralo, 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 Argentina. Adóralo, Argentina. Adóralo, América Latina. Adóralo, 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 adóralo. Cada domingo donde hay palabra, las multitudes vienen. Cuando es Pascua lo que se ofrece, miles de ovejas vienen para alimentarse de lo que Dios habla a través de ti. En India hay 9,000 pueblos todavía que no hay ningún pastor. Claro que India suena lejos, pero apenas hace fin de año pasado yo estaba en Galicia, en España, en el norte. Tuvimos un encuentro glorioso, un congreso maravilloso donde la gente llegó y el Espíritu Santo se derramó poderosamente. Y en medio de la cena, disfrutando de la victoria que te produce tener un congreso maravilloso, uno de los pastores de ahí comenzó a llorar en la mesa, como que era una tecla fuera de tono en medio de un ambiente tan maravilloso. Y le dije: pastor, ¿y usted por qué llora? ¿Qué le pasa si estamos festejando? Y me dice: lloro, Abraham, porque mañana domingo en muchas ciudades de España no podrá haber reunión ni se va a poder predicar la palabra. Y le pregunté: ¿por qué? ¿Qué hay? ¿Hubo un bloqueo? ¿Hay una manifestación? ¿Un virus? ¿La influenza? ¿H1? ¿Qué sé yo? Y cerraron todo. Y dijo: no, Abraham, simplemente porque en la mayoría de nuestras ciudades ni siquiera hay iglesia, ni siquiera hay un pastor. La gente no tiene dónde ir, no tienen a quien escuchar, no hay quien venga y hable, no hay quien venga y predique. Por eso ahora yo le digo: Señor, no busques más. Aquí en Córdoba hay 12,000 dispuestos, hay 12,000 hambrientos, hay 12,000, Señor, hay 12,000 dispuestos a llevar tu palabra, hay 12,000 dispuestos a llevar tu presencia. Alguien dice: heme aquí, ponte de pie y alaba la gloria de Dios, ponte de pie y dale un aplauso al Rey de la Gloria y levanta tus manos y dile: Señor, con lo que me diste, con lo que me proveíste, yo iré, Señor, lo haré con excelencia, me desafiaré a ser excelente, a buscar más de ti, Rey de Gloria. Dale un aplauso a Él y adóralo.
Estamos los,
heme aquí, Señor, heme aquí, heme aquí, heme aquí. La luz de la luz no brilla. Después de este congreso tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir. Solo déjate sentir, solo haz lo que Dios te mandó a hacer. Adora un minuto la gloria de Dios, adóralo, 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 adóralo.
Heme aquí, Jesús. Heme aquí, Jesús.
Oiga, ¿cuántos aman a este hombre? Es una bendición, ¿verdad? Abraza al que está a tu lado, porque hay una unción aquí poderosa. La unción corre, la unción fluye, despertando corazones. Una generación de excelencia altamente capacitada y respaldada por Dios para cumplir la obra por el cual Dios lo envió. Daniel, en mi país hay una comunidad indígena que se llama los Tarahumaras. Es un grupo étnico en las montañas de Chihuahua. No sé si conozcan Chihuahua. En el dialecto Tarahumara, en la etnia Tarahumara, fue un misionero. Y el misionero estaba encargado de traducir el Nuevo Testamento al Tarahumara. Pero tuvo un problema cuando llegó a Juan 3:16. Porque en el Tarahumara no existe traducción de amor. No está el vocablo de amor, no sabía, porque de tal manera amó Dios al mundo, no podía traducirlo. En Tarahumara no existe la palabra amor. En ese momento llega un Tarahumara corriendo con su hijo en brazos. Había caído en una olla de carne cociéndose. El niño venía con los pedazos de piel quemada cayéndosela y se lo puso al misionero. El misionero comenzó a orar y le empezó a untar pomadas y a darle antibiótico para la quemazón. Entonces el papá se tira al suelo y comienza a llorar. El misionero le dice: ¿y tú por qué lloras? Si el que está mal es tu hijo. Y el papá con lágrimas decía: porque me duele ver mucho a mi hijo así. Me gustaría estar en su lugar, pero no ver a mi hijo sufrir así. Entonces el misionero supo cómo traducir San Juan 3:16 al Tarahumara. ¿Y sabes cómo está escrito hasta el día de hoy San Juan 3:16? Porque de tal manera le dolió a Dios tanto el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera le dolió a Dios ver al mundo así que fue capaz de entregar a su Hijo para que hoy en Córdoba y toda América Latina tengamos vida eterna y podamos predicar esta palabra de verdad. Ama a Dios y con